Y yo quisiera iniciar este tiempo de leer y de escudriñar la palabra del Señor haciendo una oración, orando en una reunión de como de este tipo. Es muy importante cuando adoramos al Señor, ya le adoramos, ya lo exaltamos, lo honramos, y ahora viene la parte donde Él nos habla a nosotros. Y esta parte es muy importante porque es ahí donde Dios puede hablarnos, es donde puede guiarnos, es donde puede mostrarnos su voluntad, es donde Él puede hacer iniciar ese milagro que usted está necesitando cuando escuchamos su palabra. Entonces yo quisiera que cerráramos nuestros ojos, y cerrar los ojos solamente es para es un momento de intimidad con Dios, donde nada nos distrae, podemos hablar con Él y ahí en lo secreto decirle lo que hay en nosotros en este momento y lo que esperamos de Él y lo que quisiéramos que Él nos hablara. Padre, gracias por este tiempo que Tú nos das. Gracias por Tu presencia, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias, Señor, por Tu Espíritu Santo. Señor, disponemos todo nuestro ser, nuestro entendimiento, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras preocupaciones, las ponemos delante de Ti y pedimos, Señor, que Tú nos hables en este tiempo. Que Tú traigas una palabra fresca, una palabra que nos anime, una palabra que nos dé esa paz que necesitamos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Que Tu Espíritu Santo esté aquí y se mueva con libertad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Yo hablaba del saludo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que mantenía o desarrolló y mantenía una relación muy estrecha con todas las iglesias que él fundó. Una de estas iglesias que él fundó y levantó de cero fue la iglesia de Filipos. Y una de las actividades que este Pablo hacía precisamente por estas iglesias era orar por ellos, clamar a Dios por ellos. Y usted lo puede ver en cada una de sus cartas, en el inicio de ellas. Siempre hay un saludo y siempre dice que está orando por ellos. Y en las oraciones de Pablo había algunas cosas que son características de él. Una de ellas es el gozo. Siempre había acciones de gracias por diferentes circunstancias. Pablo siempre le daba gracias a Dios con gozo por lo que estaba sucediendo en esta o en aquella iglesia. Otra de las características de sus oraciones era la intercesión. La intercesión era una actividad que Pablo tenía en todas sus oraciones. Y él intercedía por otros, aun cuando él se encontraba pasando por circunstancias difíciles, de escasez o de tribulaciones o de angustia, muchas veces estando en la prisión. Pero Pablo, aún estando en la prisión y aún teniendo muchos problemas, él en lo personal, siempre le quedaba tiempo, o era muy importante para él estar intercediendo por aquellos hermanos que estaban en algún lugar y que los conocía. En la carta a los Filipenses, en el inicio, en el capítulo 1, hace mención de esto de una manera muy clara. Yo quisiera que hoy estudiáramos un poquito lo que hace Pablo, lo que era una de sus actividades. En el versículo 3 del capítulo 1 de Filipenses dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre intercediendo con gozo por todos vosotros en cada oración mía, a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En esta corta, o en este saludo, que es parte de la carta, la introducción, Pablo habla de esa relación. Bueno, aquí se nota una relación de amigos, de intimidad, de confianza, de gozo, porque Pablo siempre desarrollaba una relación muy estrecha, en este caso con los filipenses, pero lo mismo lo hizo con los corintios o con los gálatas. Siempre Pablo habla de esta relación y la plasma. Entonces, de tal manera que cuando nosotros estudiamos esto, podemos darnos cuenta y tal vez hasta gozarnos de la misma manera. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios. Gracias a mi Dios, cada que me acuerdo de ustedes. Hay una acción natural cuando nosotros recordamos a alguien que para nosotros es especial. Nosotros podemos recordar a incluso familiares que están lejos de nosotros o que tenemos tiempo de no verlos. Hay personas, yo he ido, por ejemplo, a Estados Unidos y me han platicado de que sus familiares están aquí en México y que tienen 5, 10, 15, 20 años sin verlos, porque no pueden viajar. Pero cuando platican, siempre se expresan de una manera pues muy grata, porque trae recuerdos. Siempre una persona que tú aprecias, que tú quieres, que desarrollaste una relación muy íntima con él, siempre tendrás motivos de gratitud a Dios. Y si hay algo que en lo que giraba la vida de Pablo, eran Dios. Y Pablo dice aquí: doy gracias a mi Dios. Le doy gracias cada vez que me acuerdo de ustedes. En esta semana, por ejemplo, yo recibí una llamada de un primo mío que crecimos juntos. Siendo adolescentes, crecimos juntos. Pero llegó un día en que él se fue a Estados Unidos, nos distanciamos y prácticamente desde que él se fue yo no lo he vuelto a ver. Y estoy hablando de la adolescencia, que yo dejé de verlo, pero hay tantas cosas, tantos recuerdos que nos causan gozo, que cuando me llamó y empezamos a platicar parecía que nos acabábamos de ver hace poquitos días y empezamos a recordar momentos felices de nuestra relación, de nuestra infancia, de nuestro trato con nuestros padres, nuestro abuelo, tantas vivencias. Y lo mismo hace Pablo, y nosotros cuando leemos algo así podemos entender, y yo sé que usted puede en este momento recordar a alguien que tiene tiempo que no ha visto y que es motivo tal vez de que usted también le diera gracias a Dios por él, por ella, ¿sí? Y Pablo dice: doy gracias a Dios cada que me acuerdo de vosotros. Pero sigue diciendo el versículo 4, dice: siempre intercediendo con gozo por todos vosotros en cada oración mía. Aquí nos habla de algunas cosas importantes. Siempre intercediendo con gozo. No es intercediendo con amargura, ni es intercediendo con preocupación, ni es intercediendo con un sentimiento que causa o que quita la paz, sino intercediendo con gozo. ¿Qué es la intercesión? ¿Qué es la intercesión? La intercesión es cuando nosotros le pedimos a Dios por alguien, alguien que nosotros amamos, recordamos y que está en nuestro corazón yo por las mañanas, cuando hago oración, recuerdo especialmente a las personas que yo aprecio, que yo quiero y que yo sé que están en problemas. Eso es lo que viene a mi mente, de manera natural, sin necesidad de traer una lista de por quién tengo que orar, sino de manera natural oro por esas personas, intercedo ante Dios. Señor, yo estoy orando por Él, yo estoy clamando por Él, yo estoy solicitando un milagro por Él. Y eso es lo que hacía Pablo siempre, en todas sus oraciones, dice. Y está orando por ellos, por los filipenses, por esos que él, que Pablo, tenía una buena memoria, una grata memoria, un grato recuerdo. Nosotros, ¿cuántas veces? Y no sé si puede ser una práctica, porque lo que dice aquí Pablo es una práctica de todos los días. No es de vez en cuando, sino que es en todas mis oraciones. Y él oraba diario. Nosotros, ¿cuántas veces intercedemos? Y mis hermanos, la intercesión debe de ser algo que esté en nuestra vida. Orar por las necesidades, orar por... A veces no sabemos ni siquiera por qué. No sabemos en qué circunstancias está. Y Dios pone en nosotros el recuerdo de un buen amigo, la memoria de una buena compañera, alguien que, o un familiar, alguien que no hemos visto por mucho tiempo, y debemos de aprender a interceder por ellos. Señor, pongo en tus manos a esta persona, a mi amigo. ¿Cuántas veces nosotros tomamos el tiempo también para interceder por nuestra pareja, por ejemplo? Hombre o mujer, esposo o esposa, por nuestros hijos, por nuestros padres, por aquellas personas que son familiares nuestros o amigos que no conocen a Dios. Dice la palabra que de Dios que la intercesión de un justo puede mucho. La intercesión de alguien que cree y confía en Dios y que ama a Dios es valiosa delante de Dios. Y Pablo dice que él lo hacía. ¿Cuántos de nosotros podemos estar intercediendo por esas personas que son familiares nuestros, que hoy pueden estar postrados en una cama de hospital? O por aquellas personas que sabemos de aquí mismo, o que nosotros conocemos, que han perdido a un ser querido a causa de esta situación. Debemos darnos el tiempo para orar. Esa es una práctica que el apóstol Pablo tenía. Pero hay algo que dice, interceder con gozo, siempre. En este caso, Pablo tenía motivos suficientes para orar por estos hombres. Dice, a causa... Fíjese bien, ¿cuál era uno de los motivos? A causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ese era un motivo para Pablo, ahí en esa participación que tuvieron estos hombres, traía un recuerdo importante a la vida de Pablo y siempre recordaba cómo inició esa iglesia. Y si usted no sabía, la iglesia de Filipos, de Filipenses, fue la primera iglesia que se fundó en Europa, y la fundó Pablo, y la fundó de la nada. Y puede ser muy, pudiéramos pensar que es fácil fundar o levantar iglesias, pero no, es difícil. Pablo en su primer, bueno, en uno de sus viajes misioneros por esa zona, por Macedonia, se encontró ahí en un río a una mujer de nombre Lidia, que era una comerciante que vendía telas, vendía púrpura, que era una tela pues cara, muy fina en aquellos tiempos, y le compartió, la evangelizó. ¿Por qué? Porque uno de los motivos principales de Pablo siempre era evangelizar. Pablo no tenía otra cuestión. No tenía otro tema. Él era la expansión del evangelio a quien fuera. Él no le preguntaba si era de esta o de cual nación, o si era de esta o de qué religión, o cuál era su pensamiento, o si de qué nacionalidad era. Era una persona para Pablo, y eso era suficiente, y él sabía que él necesitaba a Cristo. Y empieza con esta sola persona. Entonces dice que estos hombres participaron en el evangelio desde el primer día, y el primer día fue ese, donde nadie pensaba que el evangelio se iba a expandir de tal manera en Europa que posteriormente iba a ser el centro donde se iba a expandir a América. Y bueno, esa bendición llegó hasta nosotros. Y en ese trabajo Pablo tenía muchos buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. En la mañana, en la predicación del pastor Chuy, él hablaba de que esta iglesia, esta casa de oración, tiene 40 años. 40 años de que fue fundada oficialmente. Antes de eso, había un grupo de jóvenes que nos reuníamos 3-4 años antes, y que en algún momento hubo el inicio ahí en eso, con alguien. Ahí inició. Y en la expansión del evangelio han participado muchos, muchos. Miles han participado aquí en este lugar. Hemos andado bueno, ahora ya estamos establecidos, pero hubo un tiempo en que estábamos de un lugar a otro, estábamos unos años en un lugar y otros años en otro, y a veces que nos ponemos a recordar, recordamos y luego dicen, no, pues yo llegué cuando estaban en tal dirección. Ah, cierto. Y yo llegué cuando estaban en otra dirección. Y cada uno se fue agregando. Y yo le puedo decir que tenemos gratos recuerdos de muchos de nuestros hermanos que han contribuido, que contribuyeron a que esto fuera lo que hoy es. Y nunca, nunca pensamos que sería tal la expansión de lo que un día Dios inició con un joven, o con dos, o con tres, en este lugar o en otro lugar, hasta llegar a lo que hoy es casa de oración. Dice que Pablo estaba agradecido y tenía buenos recuerdos por aquellos que participaron en la expansión del evangelio desde el primer día hasta el día de hoy. Obviamente que cuando Pablo les escribe esta carta, ya era una iglesia formal, ya era una iglesia con muchos miembros, ya era una iglesia que estaba en el directorio. Es muy común y es muy curioso que luego nos dicen, pastor, hay iglesia en tal lugar. Ah, pues mire, métase a la página de casa de dirección, y ahí está el directorio de todas las iglesias. En aquel tiempo, pues tal vez si hacía Pablo lo mismo, métase ahí está la dirección de la iglesia de Filipos. Sí. Es algo grato recordar lo que sucedía hace muchos años. Hoy en la mañana también estaba, mientras que me preparaba para venir, alguien subió en el YouTube una predicación, un evento, y le recomiendo que lo vea, de un evento que hicieron en Argentina hace como 100 años, donde el pastor Chuy y Chuy García están allá con Marcos Witt y con algunos otros. Están jovencitos. Y yo los estaba escuchando y veía la imagen del pastor Chuy y la imagen del pastor, bueno, de los dos Chuyes, de Chuy Olivares y Chuy García. Y decía, ¿cómo han pasado los años? Y ahí estaban predicando. Pero la esencia es la misma, predicar a Cristo. La fidelidad de muchos que han participado en la expansión del evangelio. Yo recordaba a hermanos que a través de estos 40 años han estado aquí y otros que ya se fueron con el Señor y que nos dejaron gratos recuerdos, gratas enseñanzas, hombres y mujeres. Y otros que se han ido de la iglesia y que hoy hay otras muchas más iglesias donde hay muchos miembros que en algún momento pertenecieron a casa de oración. Y nos da gusto saber que fulano y perengano están en esa iglesia y participan y son parte de y se desarrollan. Hace, no sé, un mes o una cosa así, un poquito más, no recuerdo, vino un joven, uno de esos jóvenes, y estuvimos platicando. Él ya no se congrega aquí con nosotros, y él nos platicaba de donde se reúne y cómo participa en esa iglesia. Y hay un hecho que lo caracteriza a él y siempre lo recordamos, y yo se lo recordé ese día. ¿Te acuerdas? Él era director de alabanza. Y bueno, es algo hermoso recordar los que han participado en la expansión del Evangelio. Y estas palabras que vienen y esta carta que hace Pablo y que les manda a estos hombres me traía a mí los mismos recuerdos. Y yo podía pensar igual, ¿cuántas veces he intercedido, he orado por hermanos que ya no vienen aquí, pero que muchas veces nos enteramos que están pasando por dificultades? Y es algo que nosotros todos deberíamos de hacer. Interceder, interceder con gozo. No interceder con amargura de que, pues, se fue y qué mala onda que se fue. No. Interceder con gozo de que están en otro lugar y que el Evangelio sigue creciendo y creciendo y creciendo. En este crecimiento y en esta enseñanza, Pablo dice estar convencido. Sigue diciendo la Escritura, dice, estoy convencido, estando convencido de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. En este versículo, en esta fracción, yo encontré cuatro cosas que yo quiero compartir con usted. Son cuatro cosas que llenan de gozo y que por eso Pablo está escribiendo, para animar, para que se sientan fortalecidos estos filipenses. Y Pablo dice que él está convencido de algo. Esa es la primera cuestión. Pablo está convencido, y cuando dice yo estoy convencido de esto, ahí hay dos puntos suspensivos que separan la frase. Y Pablo menciona, yo estoy convencido. ¿De qué está convencido Pablo? Él está convencido de que Dios, quien comenzó la buena obra en los filipenses, mire, es un proceso. Dice, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar con un propósito para llevarlos hasta el día del Señor. Esto es lo que está convencido. Y la iglesia de Filipos, como muchas otras iglesias y aún iglesias de hoy en nuestros días, siempre hay problemas. No hay una iglesia perfecta, siempre hay problemas. Hay problemas de división, hay problemas de murmuración, hay problemas donde cada quien quiere hacer y destacar en alguna circunstancia. Hay problemas morales, hay problemas de todo tipo. Hace unos momentos en el receso de una enseñanza y otra, platicábamos, estábamos ahí algunos pastores y el pastor Chuy decía, tenemos un año y medio que Dios nos ha traído de problema en problema, solucionando problemas en la iglesia, problemas locales aquí y problemas fuera en otras congregaciones pero que son parte de casa de oración. Porque todas las iglesias, en todas hay problemas. Y uno de los mayores problemas es la división. Y, y, y la iglesia de Filipos estaba pasando por circunstancias. Allí mismo Pablo menciona que hay una dificultad entre dos señoras, y las dos participaron activamente en la propagación del evangelio. Las dos eran cercanas a Pablo y había dificultades entre ellos. Había circunstancias que muchas de estas presiones que son internas y presiones que son externas son motivo de que muchos hermanos se desanimen. Ah, ya no quiero ir. No, es que fulano, es que aquello, es que lo otro. Es que no puedo venir a la iglesia todos los domingos, tengo que anotarme, mejor ya no voy, mejor busco otra iglesia. Es que son muy fríos ya. Es que no hay reuniones de niños, es que no hay reuniones de esto, es que no hay esto, no hay aquello. Y siempre hay presiones que desaniman a los hermanos, que los alejan de la iglesia. Pero Pablo está convencido y lo dice de una forma tranquila, de que eso no va a suceder con los filipenses. Pablo está convencido de la fidelidad de Dios, porque él experimentó la fidelidad de Dios. Pablo habla claramente de esa experiencia, porque él puede dar testimonio de cómo Dios es fiel, aún en circunstancias difíciles, aún en momentos de escasez, aún en momentos de persecución, aún en momentos de dolor, cuando era azotado y perseguido, aún estando en la prisión. Pablo siempre habla de la fidelidad de Dios. Y Pablo les está diciendo aquí, está animando a estos hombres a permanecer fieles. Pero muchas veces lo que la vida de un cristiano, en la vida diaria, experimenta es falta de fe. Y esto es contrario a lo que Pablo está explicando. Pablo está convencido. Y muchas veces muchas personas no experimentan esta confianza. Muchos cristianos lo que experimentan es desconfianza. Muchos cristianos, lejos de tener ese convencimiento, porque Pablo lo dice claramente, yo estoy convencido. Esa palabra de estar convencido es estar seguro de lo que está diciendo. Es estar hablando de algo que él ya vivió. Y él dice, yo estoy convencido de que va a haber una obra de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios va a hacer en ustedes algo importantísimo. Mis hermanos, no es posible experimentar confianza y seguridad cuando hay temor en la vida de las personas. No es posible. Y hoy hay mucho temor en todas las áreas de nuestra vida, en muchas. El mayor tal vez es el temor a ser contagiados por el virus. Y el temor siempre es algo que roba la paz. El temor trae inseguridad. Cuando estamos temerosos nos sentimos desprotegidos. Y muchas veces en esa falta de fe, muchas personas se han alejado de la iglesia. Y lo peor es que no solamente se han alejado de la iglesia, porque muchos dicen, es que no puedo ir a la iglesia, mejor ya no voy. Y se empiezan a olvidar de la iglesia, pero lo triste es que se olvidan de Dios también en ese proceso de alejamiento. Es triste ver que la fe no es suficiente en muchas personas para mantenerlos confiados en Dios, confiados en su provisión, confiados en su protección. Pablo está confiado porque él sabe y él siente la fidelidad de Dios en todos los eventos de su vida. ¿Y qué me puede usted decir de alguien que está en la prisión y él está confiado en Dios? ¿Qué me puede decir de alguien que está siendo azotado y él puede sentir gozo y darle gracias a Dios? Eso es contrario al pensamiento natural. A nosotros nos asusta sufrir. A nosotros nos da temor vernos en circunstancias difíciles. Y Pablo está convencido de que estamos en un proceso, todos estamos en un proceso en el cual debemos estar seguros de que dependemos de Dios. Y esto es la noticia que Pablo les está compartiendo a los filipenses. ¿Cuál es esa buena noticia? Dice: estoy convencido que el que en vosotros comenzó la buena obra la terminará. Estoy convencido de que el Dios que inició algo, una buena obra, dice, porque aquí es Dios inicia una buena obra en ellos. Mis hermanos, todo tiene su origen en Dios, todo. Desde la eternidad, el origen es Dios. La iglesia de Filipos, como todas las iglesias, tienen su origen en Dios. Nada es obra de la casualidad. Nada. Dios es quien inicia todo. Y la verdad es que nosotros mismos no tenemos ni idea de los planes de Dios en cada caso. Nosotros no tenemos idea de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo les explicaba cómo inició la iglesia de Filipos. Pablo fue movido por Dios a hacer ese viaje. Y Dios lo llevó hasta Macedonia. Y lo puso ahí en un río, al lado de un río, afuera de la ciudad. Y se encuentra una mujer que pareciera que no tiene ningún sentido encontrarse con cualquier persona. Pero Dios tenía un propósito. Esta mujer se llamaba Lidia. Ella era comerciante. Seguramente tenía dinero, tenía posibilidades. Y Pablo le comparte el evangelio. Es la primera mujer que Dios le comparte en esa, en ese continente. Y después, voy a brincarme muchos eventos. Después es tomado preso, lo meten en la prisión. Y ahí está el carcelero. Los carceleros en ese día, en ese tiempo, eran responsables con su vida de todos los presos. Y de manera circunstancial hay un temblor y las puertas se abren. Y entonces el carcelero llega y ve, no están los presos, ya se fueron todos. Ahí dentro, en esa prisión, estaba Pablo. Entonces el carcelero dice: me van a matar, porque yo respondo con mi vida por todos los presos. Y agarra su espada para quitarse la vida. Y en ese momento Pablo le dice: ¡Ey, espera, aquí estamos todos! No nos hemos ido ninguno. Y ese hecho le da oportunidad a Pablo de compartirle el evangelio. Y ya tiene a dos personas que aceptaron a Cristo. Y con esas dos personas se empiezan a reunir en la casa de esta mujer que tiene posesiones, que tiene manera, y empiezan a llamar a otro, y empiezan a compartir la palabra a otro, y al rato hay una iglesia, hay un grupito. Hoy aquí el pastor Adrián, que se dedica a eso, continuamente dice: no, es que se están juntando en tal pueblo y hay un grupito. Pero ese grupito comenzó con una o con dos personas. Y fue Dios el que inició ese grupito. Y al rato hay un grupote. Y al rato hay una iglesia. Yo me quedé sorprendido el día que fuimos a la iglesia de Santa Fe. Pues pensamos que es un grupito. Y cuando llegué y que era un salón grande y que la alabanza y que había un grupo musical muy similar al de nosotros, y estábamos adorando y alabando a Dios, y yo me sentía igual que estar aquí. Y había 80 personas y eran dos reuniones y había capacidad para más. Y bueno, ahí estaba el asunto impresionante y estaba la presencia de Dios. Porque esa es una de las características importantes de un grupito, un grupote, una iglesia, Pero es Dios quien inició esa obra, la obra de los filipenses. Lo que Dios inicia tiene un propósito. Dios inició un proceso de salvación en la cruz, cuando Cristo fue sacrificado. Cuando Cristo fue sacrificado, inició una obra hermosa, un acercamiento con los hombres. Dice la Escritura que el Señor nos ha atraído a Él, y nos ha atraído a Él cuando estábamos muertos en nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Fue Él quien nos rescató, fue Él quien nos trajo hasta sus pies. Ninguno de nosotros, por un razonamiento propio, hemos andado buscando a Dios. Siempre es Dios quien de alguna manera inicia algo en nosotros, a buscarlo. Dios inició la buena obra en ti. Las iglesias están llenas de personas en las cuales Dios inició con ellos. ¿Cómo fue que Dios inició la obra en ti? La Biblia nos habla de cómo Dios se acercó con algunos hombres importantes, importantes en la Biblia. Dice la Escritura que estaba Andrés y su hermano, ahí estaban en la barca trabajando, y llegó el Señor y les dijo: sígueme. Y ellos fueron. Ahí fue el inicio. Buscó a Juan, a Pedro, y lo mismo les dijo: sígueme. Y Dios inició en ellos, ahí en ese momento, una obra, algo grande. Ahí lo inició. Pablo, el mismo Pablo del que estamos hablando hoy, él perseguía a los cristianos. Él no buscaba a Dios, él perseguía a los cristianos para torturarlos, para acabar con ellos, porque ellos estaban atentando contra sus principios, sus creencias, porque eran blasfemos, porque Pablo tenía una idea distorsionada de ellos y los odiaba y andaba atrás de ellos. Y sin embargo, Dios lo enfrenta y tiene un encuentro con él. Y Dios inicia algo en él. ¿Cómo fue que Dios inició contigo? Yo puedo decirte cómo inició conmigo. Y también fue en una circunstancia difícil, difícil en mi vida, que nadie podía hacer nada conmigo. Estaba en una circunstancia muy complicada, y Dios fue el que inició y llegó y se presentó ante mí. Y lo que yo le dije, recuerdo, porque yo recordaba lo que me habían dicho aquí, allá y allá con los amigos y personas que ya tenían un conocimiento, que amaban al Señor, que lo seguían, y yo no quería saber nada de eso. Yo no quería saber de eso. Pero en una circunstancia que Dios propició, Dios puso el momento para que yo le dijera: si tú vives, si tú eres real, haz este milagro y yo te voy a entregar mi vida. Y de eso ya pasaron más de 40 años y aquí estoy. Dios ha sido fiel. Hay un primer encuentro en la vida de todos, en su vida, en tu vida. Tú puedes recordar ese momento. Ese fue el inicio. Eso fue lo que Dios inició. Tú no lo iniciaste. Pablo no lo inició. Pablo no fue el que comenzó esa iglesia porque él quería levantar una iglesia. Él quería compartirle a una persona. Hace muchos años, 40 y algo, nos habían corrido de un lugar, no teníamos dónde reunirnos. Éramos un pequeño grupo de adolescentes, de jóvenes, y dijimos, ¿en dónde nos juntamos? Un domingo, ¿en dónde nos juntamos? Y alguien dijo, en mi casa, la casa de Chuy García. Quien lo dijo fue su hermano César, dijo, en mi casa. Y fuimos a su casa y nos empezamos a juntar en su casa. Y al rato empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y nosotros no teníamos idea de lo que Dios quería hacer. Después fuimos a buscar al pastor Chuy y le dijimos, oye, ¿quisieras venir y ser el pastor de nosotros? Y Chuy, buscando la dirección de Dios, dijo, sí. Y esto creció y creció hasta lo que hoy conocemos, Casa de Oración. Pero Cristo fue el que inició esta obra. No la inició nadie más, nadie tenía la idea, nadie sabía el alcance. Cristo sí sabía. Él inició una buena obra. ¿Cuál es la buena obra en nosotros? Ser transformados, mis hermanos. Esa es la buena obra que Dios ha puesto en nosotros, que Dios inició en cada uno de nosotros, ser transformados. La tercera noticia para todos dice, esa buena obra que Dios inició, dice, la perfeccionará. La perfeccionará. Esta palabra de perfección quiere decir que es hacer, acomodar, ordenar algún elemento o muchos elementos con un orden. Y lo que aquí dice es que la buena obra, lo que Dios inició en cada uno de nosotros, lo va a perfeccionar. Porque no es suficiente iniciar algo. Para el Señor no era suficiente que tú lo conocieras. Para el Señor no fue suficiente que Pedro conociera al Señor o que Pablo conociera al Señor como un primer evento. Lo importante era perfeccionarlo. Y es lo mismo para todos los que estamos aquí. El propósito del Señor es perfeccionarnos para esa buena obra que Dios ha comenzado en nosotros. Y mire, el que está interesado en perfeccionarlo, en perfeccionarnos, es Dios. Muchas veces no somos nosotros los interesados en que Dios nos perfeccione. Muchos vivimos a gusto así. No, bueno, pues yo así soy, así déjenme. Pero Cristo Jesús no. Él está interesado en perfeccionar tu vida. Dios inició una obra en nosotros. Y dice que Él la perfeccionará con un propósito. Muchos de nosotros hemos iniciado muchas cosas, obras, actividades, cursos. Y al cabo de un tiempo lo hemos dejado, los hemos abandonado. Yo recuerdo cuando era estudiante que inicié no sé cuántas veces cursos de inglés. Y lo único que siempre aprendí fue a decir Windows, Table, Pencil. Y ya cuando se hablaba, cuando se trataba de formar oraciones y yo no sabía cómo, que para mí era un problema, porque no era lo mismo. O sea, aquí hay un orden que va una palabra tras otra de lo que uno quiere decir. Allá no, en ese idioma ponen a veces al final lo que tú quieres, lo que nosotros entendemos como que debe de ir al principio y todo. Y yo me revolvía y yo decía, no, ¿sabes qué? Yo no quiero saber eso. Y lo dejaba. He iniciado muchas cosas, muchos proyectos. He tenido muy buenas ideas. Y muchas de ellas, la mayoría, se han quedado a la mitad. Las he olvidado. han perdido interés. Pero en Cristo Jesús no decae ese interés de perfeccionar tu vida. Dios es el más interesado en perfeccionar esa buena obra que inició en nosotros. Y para perfeccionarnos dejó su palabra. Y ese perfeccionamiento es, por ejemplo, quitar los malos hábitos de nuestra vida. Quitar las malas conductas es parte del perfeccionamiento. Quitar todo lo que nos estorba en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con los demás. Dios nos está perfeccionando, mis hermanos. Dios quiere que tú seas, por ejemplo, a los hombres, Dios quiere que tú seas un hombre íntegro. Dios quiere que tú seas mujer, una mujer virtuosa. Pero para lograr eso, Dios necesita perfeccionarte. Dios necesita quitar cosas que nos estorban para estar en su presencia, pecados. Dios quiere que el esposo sea un buen esposo, que ame a su esposa. Dios quiere que la esposa sea una buena esposa, que ame y respete a su esposo. Dios quiere que los hijos honren a sus padres, lo respeten. Dios quiere ordenar cada cosa como debe de ser, en ese orden. A veces nosotros criticamos, yo he escuchado críticas hacia hombres o mujeres que son perfeccionistas. Ay, es que es bien perfeccionista, quiere que todas las cosas sean así. Y mire, la palabra de Dios es una palabra perfeccionista, que quiere que todas las cosas sean así, como a ti no te gusta. Dios quiere que haya orden en tu vida. Dios nos perfecciona, dice. Pero dice Pablo, confiado: estoy convencido de que Dios te perfeccionará, de que Dios te va a hablar. En algún momento tú empezarás a cambiar. Hace muchos años, mi manera de hablar no era tan agradable. Hablaba como se usa hablar allá afuera, como hablan todos los hombres especialmente. Y el hablar de esa manera como que es una característica que hace que entre, si dices más ese tipo de palabras, usted sabe a qué palabras me refiero, como que eres más hombre. Entonces yo era muy hombre, porque hablaba, bueno, era impresionante cómo hablaba. Pero fue una de las primeras cosas que Dios transformó en mi vida: mi manera de hablar, mi manera de expresarme. Fui eliminando cada una de esas palabras. Las fui eliminando. Y hoy ya no hablo así. Es raro que yo pueda decir alguna palabra. Rarísimo. O sea, ya no. En la palabra de Dios encontramos sistemas de perfeccionamiento. Y Dios nos perfecciona con el propósito, repito, de quitar las malas conductas. Todos tenemos malas conductas. Todos tenemos malos pensamientos. Todos tenemos malos hábitos. Todos tenemos cosas que estorban para que se cumpla, se logre el propósito de Dios, de convertirnos en esa buena obra que es el propósito de Dios. Mis hermanos, muchas veces ese perfeccionamiento está plagado de pruebas. Las pruebas son un medio para perfeccionarnos, para que nosotros busquemos a Dios. Las enfermedades son una manera de perfeccionarnos, de que Dios llama nuestra atención, de que Dios nos está diciendo: hey, quiero perfeccionar tu vida. La intranquilidad, a veces hasta personas, Dios, aparecen personas que, ay, cómo nos cuesta tratar con ellas, pero Dios está purificándote, Dios te está transformando, Dios está puliéndote. El dolor es otro medio que Dios usa para perfeccionarnos. En la Biblia encontramos ejemplos de lo que es el perfeccionamiento, de cómo Dios perfecciona a sus hijos. Y mire, la manera de perfeccionar cosas que son valiosas lleva un proceso que puede ser doloroso. En Proverbios 17, versículo 3, habla del crisol. ¿Qué es el crisol? El crisol es un método para refinar la plata, para refinar el oro. Ambos, para quitarles las impurezas, son sometidos al crisol, y el crisol es un método donde meten en el horno el metal y es fundido, y lo que es impuro se separa de lo que es el metal valioso. En ese tiempo la plata era muy valiosa, el oro era muy valioso, y lo refinaban, dice, lo refinaban. Y muchas veces un pedazo de oro era refinado hasta 7 veces. 7 veces pasaba por el horno. Y era tal la temperatura que le ponen en este horno, que el metal, que es algo sólido que usted no puede incluso ni doblar, se derretía, y es como se hace líquido, como si fuera agua. Imagínese la ebullición, el calor que está soportando este metal para ser limpiado. Y dice el versículo 3, el crisol es para la plata y el horno para el oro. Pero fíjese lo que dice: pero Jehová es quien prueba los corazones. Dios es el que nos transforma. Hay otro versículo, hay otra parte en Isaías 44:12. Habla del herrero. El herrero, en aquel tiempo, pues les llevaban los pedazos de metal, y él empezaba un proceso de fundir el hierro, lo fundía en horno y lo iba haciendo líquido, lo iba alargando a base de golpes de martillo, y le iba dando forma hasta que sacaba elementos muy preciosos, como espadas, como cuchillos, como dagas, como otro tipo de herramientas. Pero le daba forma a través de martillazos, de golpes, y también de ser fundido. Aquí hay dos maneras que habla la Biblia de purificar, y en las dos, al final, el resultado es un oro refinado, valioso. Entre más limpio es un metal, es más valioso. Y yo estoy seguro, mis hermanos, que lo que Dios inició en algún momento de nuestra vida ha sido, y Dios nos ha llevado a través de nuestra vida en una transformación. De tal manera que hoy en día nosotros no somos los mismos. Yo puedo creer que tú no eres el mismo que tuvo un encuentro con Dios aquel día. No eres el mismo, porque Dios ha hecho un trabajo en tu vida a través del tiempo. ¿Cuál es esa buena obra que la cual habla Pablo? La buena obra es convertir a los hijos de Dios en santos. Y cuando hablamos de santos, no quiere decir lo que nosotros consideramos un santo, alguien vestido de blanco y que está allá en un lugar apartado y que no se mueve, no respira ni nada de eso, no. Los santos son los que son apartados para Dios, los que agradamos a Dios, los que buscamos a Dios, los que estamos en ese proceso de purificación, de transformación. Y Dios ha usado, y recuerda si no, Dios ha usado muchas veces la enfermedad en nuestra vida. Dios ha utilizado las tribulaciones, Dios ha utilizado los momentos de dolor, Dios ha utilizado la escasez, Dios ha utilizado muchas cosas para estarnos convirtiendo en personas, transformándonos en personas mucho mejores. Tú ya no eres el mismo esposo de antes, que golpeabas a tu esposa, que le engañabas, que la ofendías con palabras groseras. Y usted ya, señora, ya no es la misma mujer también que ofendía y se defendía de su esposo y que eran unas batallas impresionantes en su casa. Dios ha hecho algo en ustedes. Dios está forjando esposos, esposas, buenos padres, mejores hijos, hombres trabajadores, rectos, santos, sanos, honestos. ¿Y cuál es el propósito? Dios nos está preparando para el día más importante que todos tendremos. Cuando estemos en su presencia. Dice que Dios nos está perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuál es el día de Cristo Jesús? Hoy en día hay muchas teorías o mucha teología. El día del Señor es cuando Jesús, ya sea que venga por su iglesia a la segunda venida de Cristo. Ese es el día del Señor, o cuando nosotros estemos en su presencia. Y cuando nosotros estemos en su presencia, ese será un momento dulce, agradable, hermoso, que anhelamos. Porque ese día es cuando se van a acabar el dolor, las aflicciones. Es el día en que vas a entrar a la presencia del Señor por la eternidad. Yo no sé si tú puedes entender lo que es la eternidad. El día de Cristo Jesús es ese día que todo cristiano va a vivir. Vamos a vivir. Seguro estoy. Así como decía Pablo, estoy convencido de que un día vamos a vivir. Y de nuevo, ahí va a iniciar la eternidad para nosotros. Porque Dios ha iniciado esta obra en todos nosotros. Jeremías 31:3 dice así: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, eso dice Jeremías, dice: con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Mire, el amor de Dios para Jeremías no nació cuando Jeremías conoció a Dios. No, el amor de Dios nació en la eternidad para Jeremías. El amor de Dios, el amor de Cristo, ahora sí, para ti, no inició cuando tú tuviste un encuentro con Dios. No, ahí no nació, ahí no inició el amor de Dios. Para todos nosotros inició en la eternidad. Y ahí mismo vamos a ir todos nosotros. Mis hermanos, la salvación es una obra que Dios hace en nosotros, en lo cual nosotros no tenemos ningún mérito. en la cual nosotros, si somos observadores, lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar por el Espíritu de Dios, dejarnos guiar, porque Él es el que inicia, Él es el que inició la obra en ti, Él es el que está transformando tu vida, Él es el que tiene un propósito, Él es el que te esfuerza, Él es el que te quita los malos hábitos, Él es el que está al pendiente de ti, Él es el que está siempre, todos los días de tu vida. En Josué 1:5 dice, hablándole a Josué el Señor, animándolo, le dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Y mire cómo le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Esta palabra hoy en día debe de cobrar mucho sentido en nuestra vida, porque la palabra de Dios fue dejada para referencia nuestra de lo que Dios puede hacer, y si lo hizo con ellos, lo puede hacer con nosotros. Y lo que está escrito para Él, está escrito para nosotros mismos, nos alcanza a nosotros. De tal manera que lo que Dios le dijo a Josué en un día, tal vez un día de desánimo, tal vez un día en el que no sabía qué hacer, tal vez un día en el que tenía dudas de seguir, de tomar la responsabilidad, de tomar ese trabajo que necesitaba, el Señor le habla y le dice: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. La responsabilidad que le estaba dejando a Josué era enorme, era un enorme reto. Pero aquí hay una frase que nos debe de llenar a nosotros, porque fue dicha para él, pero a mí me alcanza, yo me la apropio, yo le digo: Señor, esa palabra es para mí y yo la necesito en estos días. Dice: como estuve con Moisés. Y mire, Pablo está convencido de que como estuvo con Moisés, como estuvo con David, como estuvo con Salomón, como estuvo con cada uno de los apóstoles, como estuvo con Pedro, con Pablo, con el mismo Pablo, yo hoy mismo puedo decir, de la misma manera estará conmigo y estará contigo. De la misma manera, porque Dios no ha cambiado. Y estas palabras son: no te dejaré ni te desampararé. Dos palabras que pueden llenar nuestra vida. No te dejaré. Esta palabra es para ti que has pensado: Dios no me escucha. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? Dios dice: no te dejaré. Ahí está Dios. Y dice: ni te desampararé. No te dejaré a la deriva. No te voy a desamparar. Voy a estar contigo. Porque como le dijo a Jeremías: con amor eterno te he amado. De la misma manera. Pero hay algo que dice: esfuérzate y sé valiente. Pablo está convencido y le dice a los filipenses: lo que Dios inició en ustedes, Dios lo va a terminar. Y un día vamos a estar en la presencia del Señor. Cada uno de nosotros, mis hermanos, está en un proceso de perfeccionar, de ser perfeccionado. Todos aquí estamos viviendo diferentes circunstancias. Y muchas de estas circunstancias son dolorosas y nos quitan la paz. Pero Pablo habla de una buena obra que Dios ha iniciado en nosotros. Y si tú te fijas, lo que dice es que Dios la inició, no tú. Si fuera nuestra obra, si fuera un proyecto nuestro, corremos el riesgo de dejarlo a la mitad, de abandonarlo, de enfadarnos, de que nos resulte muy difícil, de que no sepamos cómo hacerle. Pero dice el Señor: no te desampararé en los momentos difíciles, no te dejaré. Dice: lo que Dios ha iniciado, Pablo está convencido porque él lo ha vivido en su vida. Él está convencido de la fidelidad de Dios. Él está convencido de lo que Dios inició en su vida, en su propia vida, lo va a llevar a feliz término. Él vio ese proceso en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, en la vida de Santiago, en la vida de todos esos hombres que escribieron y que fueron parte de la expansión del Evangelio. Y yo hoy lo veo como en nuestro medio, como Dios ha hecho obras impresionantes en la vida de muchos de nuestros hermanos. Y vemos cómo algunos jóvenes o algunos pastores, cómo han crecido, cómo se han desarrollado, cómo tienen iglesias numerosas en diferentes lugares. Porque Dios es el que inició la buena obra ahí. Porque Dios es el que inició una obra ahí en ese lugar. Y la ha multiplicado. Porque la expansión del Evangelio no se detiene. Pero hay algo importante. El pastor Toño hablaba de nuestro primer ministerio. El primer ministerio es en nuestra casa. Ahí es donde nosotros debemos de manifestar la confianza de nuestro Dios. Ahí es donde nosotros, es el lugar donde nosotros podemos poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. Ahí es donde se nota tu crecimiento. Ahí es donde se nota la transformación que Dios está haciendo en tu vida, en ti, varón, porque ya no eres el mismo que empezó ese momento cuando Dios te tocó. Ya no eres el mismo al día de hoy. Así hayan pasado una semana, como así hayan pasado 10 años o 20 o 30. Hay un proceso de transformación. Y si no hay nada, y si no se nota, es porque ¿dónde has estado, mi hermano? En medio del horno, sufriendo, siempre en medio de luchas, porque Dios quiere perfeccionarte y te mete al horno una vez y te vuelve a meter y te vuelve a meter y ahí estás tú luchando, hermano, deja de luchar. Dios quiere hacer algo hermoso en ti, en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres. Pero Dios nos dejó su palabra para ponerla en práctica. Hay muchos hombres que hablan y les gusta la literatura y hablan con vehemencia de las grandes obras de la literatura. Hablan del Quijote de la Mancha y pueden narrar muchas cosas de las que están ahí, ese es un conocimiento. Hablan de los viajes de Julio Verne, hablan de muchos autores, la Ilíada, la Odisea. Hablan de la literatura universal, pero nada de esa literatura universal ellos pueden aplicar en su vida, solamente es conocimiento. Un cristiano puede leer la palabra de Dios y la conocemos, pero la palabra de Dios no es para conocimiento, la palabra de Dios es para practicarla. Ahí está la diferencia. Y cuando hablamos de Pablo, que dice: estoy convencido de que Dios perfeccionará la buena obra que inició en ti. Estamos hablando de poner en práctica la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos transforma, es la que nos limpia, es la que cambia nuestras conductas, es la que nos confronta con lo que somos, con lo que hacemos, y nos dice cómo estamos mal y necesitamos ser transformados. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Señor está en este lugar, siempre ha estado. Y el Señor nos ha traído con ese propósito de recordarnos, o de que tú conozcas que Él inició algo en tu vida. Él fue el que inició ese momento. Él puso ese lugar. Él puso a esa persona que te habló. Él puso en ti el deseo de hablar con Él, de pedirle, de clamar. Él es el que ha estado en tu vida. Él es el que no te ha desamparado. Él es el que está día con día. Él es el que ha permitido circunstancias difíciles y dolorosas, porque Él quiere perfeccionar esa obra que Él inició en ti, para que tú estés preparado para el día del Señor, el día que estés en su presencia. Él quiere ser transformarte para que tú puedas vivir una vida de bendición al lado de tu esposo, al lado de tu esposa, pero necesitas ser transformado. Necesitas permitir esa acción de su Espíritu Santo en tu vida. Necesitas obedecer cuando Él te dice: hijo, estás hablando de más. Estás diciendo cosas que no edifican. Hablas y haces cosas que no son bendición. Dios quiere formar en ti una nueva criatura. Señor, aquí estoy, habla con Él. Aquí estoy. Transfórmame, Señor. Señor, toca mi vida, Jesús. Señor, tú iniciaste esta buena obra hace tantos años. Tú lo tienes presente. ¿Cómo inició Dios esta obra? Señor, y a veces me he sentido desanimado. A veces incluso he dejado de orar y he dejado de venir a la iglesia. Señor, mis hábitos han cambiado, que hoy ya no leo tu palabra. Señor, yo quiero confiar como Pablo. Yo quiero estar convencido. Yo quiero estar a tu lado. Yo quiero que tú me llenes en esta mañana, Señor. Yo quiero que como a Josué, Señor, tú me conviertas en ese hombre o mujer valiente que se esfuerce por poner en práctica tu palabra a pesar de las circunstancias, Señor. Que mi fe sea fortalecida y confíe en ti a pesar de lo que yo veo o que siento. Aleluya, Señor Jesús. Ponga su vida en las manos del Señor. Hable con Él. Son momentos de intimidad, usted con Dios. Lo que yo pueda orar no puede ser lo que usted está sintiendo o viviendo. Pero hay algo que usted está viviendo en este día. Esfuérzate fuerte y sé valiente. Así dice el Señor: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esta palabra es para ti: no te dejaré, no te desampararé. Oh, gracias Jesús por tu palabra, Señor. Gracias Jesús, porque tú tienes planes para mí, para mi familia, para mis hijos, mi esposa, mis padres.